El intendente de Montevideo envió una carta a Tabaré Vázquez la semana pasada, lo publicó el semanario Búsqueda, preocupado por la cantidad de personas que viven en la calle. Es un tema que los montevideanos lo vemos en las calles. Creo que la carta del intendente refleja algo que cualquier montevideano que camine sin vendas por las calles de la ciudad lo habrá notado y probablemente haya percibido un aumento que por ahora no es posible cuantificar, pero que de alguna manera tocó la sensibilidad del intendente. Algunos lo han criticado, señalando que esto puede ser humo político o el lanzamiento de su carrera presidencial, pero bueno, un hombre que tiene hoy un capital político, que tiene intenciones sí presidenciales, pero que es intendente de Montevideo, lo usa para justamente marcarle al presidente de la República esa preocupación por las personas en situación de calle. El propio Martínez reconoció horas después que la carta existía, dijo que faltaba alguna parte de lo publicado por Búsqueda, sobre todo referente a el reconocimiento de la tarea que está haciendo el Mides, porque muchos rápidamente lo interpretaron como una crítica a, sobre todo por no seguir el carril de que la carta fuera a la ministra, por ejemplo, Marina Arizmendi, y no directamente al presidente de la República. Pero más allá de las cuestiones políticas, acá están las cuestiones de fondo que nos interesan, y es la realidad de esas personas en situación de calle, una realidad que, por supuesto, ellos sufren primero que nadie, pero que también afecta a muchos ciudadanos, a muchos montevideanos que los tienen de noche y de día, en sus esquinas, en las puertas de sus casas, muchas veces vinculados a episodios delictivos también, porque hay un alto porcentaje que son gente que, bueno, ha pasado por el sistema penitenciario, el de adultos, o por el de internación de menores, y que luego no logra reinsertarse. Vamos a conversar sobre este tema, vamos a tener varias voces. La primera, la de la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche. Fabiana, ¿cómo andás? Buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación, un gusto estar acá.
Bueno, ¿cómo observan esta realidad? Primero que nada, más allá de la carta del intendente y de lo que él allí señala, me imagino que lo habrás conversado con él. ¿Por dónde pasa la preocupación?
Bueno, la preocupación forma parte de una preocupación permanente, en primer lugar, ¿no? Que tiene que ver con la sensibilidad social y con la perspectiva desde la que nosotros ejercemos esta administración, que es estar buscando siempre cómo aportar a la reducción de la desigualdad en todos los sentidos, ¿no? Y en nuestro caso en Montevideo. Y de la mano de eso, el ver algunos datos que se manejan desde hace un par de años, un poco menos, un año y algo, del último censo de personas en situación de calle, más algunas demandas o reclamos de vecinos y de distintos actores y distintas personas que nos señalan algo que nosotros también vemos, que es la presencia de muchas personas en situación de calle. Esto, por supuesto, que nos preocupa, es parte de nuestra cotidianeidad, es una conversación que está continua en las reuniones, en los gabinetes, y bueno, y de la mano de eso es que viene este comunicado, que no es más que una mera comunicación, una nota que manda el intendente Martínez al presidente, como tantas otras en otras ocasiones, en razón de señalar que, bueno, siendo este un tema que sigue estando presente, nuestra voluntad de tratar de aportar más de lo que hacemos hasta el día de hoy, nos sentimos que tenemos que profundizar la parte que nos corresponde de colaboración en este tema, y además de estar a disposición, porque sabemos que, en particular, el tema de personas en situación de calle es un fenómeno más que complejo y más que delicado, en el sentido de que no depende de una única institución. No hay un organismo público que sea el responsable de resolver este asunto, ¿no? Que esto se relaciona un poco con los dimes y diretes que anduvieron circulando, de si era un reproche al Mides o a alguna otra institución, o si la intendencia realmente sería la que tiene que encargarse de esto. El fenómeno de personas en situación de calle, primero vale decir una cosa: no tiene una relación directa con el aumento o la disminución de la pobreza. Sí tiene un vínculo importante, pero no es más que un indicador más. ¿Por qué digo esto? Porque justo días atrás se había hecho pública la noticia de que había habido una disminución del índice de pobreza en el Uruguay, y muchas personas con propiedad, o sea, creo que es más que entendible y que atendible la pregunta, cuestionaban, bueno, ¿cómo vemos más personas en la calle si los datos nos están diciendo, o la información oficial nos está diciendo, que ha disminuido la pobreza?
Nos pasó sin esta carta a nosotros, y por eso el enfoque era un poco que reflejaba lo que muchos montevideanos ven. años anteriores, Jaime, cuando comentábamos las cifras de pobreza e indigencia, y nos decían, hay cada vez más gente en la calle. Y nosotros explicábamos esto, no, ojo, una cosa es la pobreza y la indigencia medida por los niveles de ingresos, otra cosa son las personas en situación de calle. Lo que pasa que ahora es el intendente el que de alguna manera lo puso en el tapete, ¿no?
Exacto, eso es de las primeras cosas que hay que señalar, que no significan en que esto sea... más o menos importante, ¿no? Sino que nosotros estamos hablando de que cuando tenemos a personas en situación de calle, tenemos, además de la pobreza, porque por supuesto que la pobreza incide muchísimo, tenemos otras cosas que atraviesan a estas personas y que hacen que estén en esa situación.
Claro. Hay una exclusión que va más allá de la pobreza.
Hay una exclusión, ¿no? Hay una vulnerabilidad, hay una ruptura de vínculos sociales y de falta de redes sociales en todo su concepto, que hacen que esas personas... aun cuando muchas de ellas tienen ingresos, y a veces tienen ingresos significativos porque reciben una pensión o porque tienen alguna fuente de trabajo informal, algunas personas son, por ejemplo, cuidacoches y no tienen un recibo de sueldo ni una estabilidad en su ingreso, pero tienen un ingreso considerable, y así varios ejemplos que podríamos poner, y sin embargo podemos preguntarnos, bueno, pero ¿cómo esta persona aún así está en la calle? Y es que hay una falta de vínculos, falta de redes sociales, en muchas ocasiones uso problemático de sustancias, problemas de salud mental, y otro tipo de vulnerabilidades que, bueno, que profundizan esa situación de desigualdad y de vulnerabilidad y que se suman a la situación de pobreza en sí, y por eso aún... cuando nosotros estadísticamente podemos decir y con contundencia que haya disminuido la pobreza, este fenómeno permanece, fenómeno
Una, perdóname, sí. Yo entiendo que se hayan abroquelado en aclarar de que no es una crítica al Mides, pero llama la atención que se haya conocido esta carta, además siendo del mismo partido político, que no se haya hablado directamente con el Mides o que se haya compartido... creo que fue carta personal, además no fue mail, que haya ido con copia a Marina Arismendi. Son del mismo grupo político, hay una especial preocupación por el Mides, y de hecho la actitud de la ministra tras conocerse esta carta fue una actitud realmente de enojo y de no querer profundizar sobre este tema ni opinar sobre el tema. Entonces creo que legítimamente tenemos el derecho de decir, bueno, obviamente aquí hay algún cortocircuito por algún lado.
Yo, vamos por partes. Sí. Primero, lo he hecho en otras ocasiones y lo repito ahora, esto fue una comunicación personal entre el intendente y el presidente, sí, que no excluye todas las comunicaciones institucionales. De
alguien
hecho,
quiso filtrarla, porque si hubo otras...
Bueno, esa es toda otra pregunta, porque de hecho incluso la noticia surgió bastante después de que la nota había sido cursada, ¿no? Uh-huh. Entonces... ese es todo otro tema de algunos manejos políticos que
bueno, Fuentes políticas y de la comuna, dice.
El señor Fuentes, viste que el señor Fuentes es complicado.
Alguien quiso que supiera.
Y tal vez por ahí tendríamos que preguntarnos quién, con qué intención y por qué se señala justo este punto y qué es realmente lo que nos preocupa acá, si buscar hostilidades o algún tipo de problema institucional o resolver la problemática. No, yo creo y me consta por los diálogos que he tenido con el intendente antes de que ocurriera esto, luego incluso también lo hemos vuelto a conversar, acá la preocupación es resolver el tema y les digo más allá de esta nota en sí, han habido reuniones bilaterales o a veces reuniones con más personas, pero con distintos ministerios, por lo mismo lo que existía, ¿no? Hemos tenido reuniones con la ministra de Desarrollo Social y en ocasiones con la subsecretaria, también con la ministra de Educación y Cultura, con el ministro de Salud, con el ministro del Interior, muchas veces con todos ellos a la vez, otras veces no, otras veces el tema está inmerso en otras temáticas, es decir, esto incluso salvando la comunicación interinstitucional, que es permanente porque de hecho existe un espacio de coordinación en el que todos participamos, o sea que todo lo que ocurre, todo lo que acá se maneja, los datos de los que hablamos, las ideas que estamos pensando, todo eso se viene trabajando en conjunto, no hay nada ajeno.
Lo que pasa es que hay una lógica política en todo esto que también entiendo pertinente preguntar, porque también la llegada de Martínez a la intendencia marcó en la interna un mojón en cuanto a que hubo muchas críticas en cómo se estaban haciendo muchas cosas, más allá de expresarlas o no, en cómo se empezaron a hacer ahora, ¿no? Y es el mismo el mismo sector dentro del Frente Amplio en el que estaba en la Intendencia antes que el que está en el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces algunos hacen una lectura que va más por ese lado, ¿no? De las diferencias que Daniel Martínez quiere marcar con otros dentro del Frente, en particular con los comunistas.
Sí, yo creo que esa es una lectura que hay personas que le están haciendo, pero que realmente no solamente no... En primer lugar, el intendente lo ha dicho explícitamente, me lo ha dicho específicamente a mí, que no solamente no es esa la intención, sino que además la intención es sumar y colaborar. De hecho, todo lo que estamos proponiendo y todo lo que estamos pensando no se va a hacer ni en paralelo ni por separado al Ministerio de Desarrollo Social. Además, sí hay algo en lo que nosotros hemos continuado la política de la administración anterior en la intendencia y hemos apostado a profundizar o a mejorar o avanzar, pero todo lo que hacemos y todo lo que logramos es por la base que tenemos de las administraciones anteriores y en especial de la administración de la intendenta Ana Olivera, es precisamente en materia de políticas sociales. O sea que realmente ahí nosotros no solamente nos identificamos con el trabajo hecho y con el trabajo llevado adelante por el Ministerio, sino que además, como insistimos siempre todo el tiempo en decir, para nosotros la rectoría en políticas sociales la tiene el Ministerio de Desarrollo Social, y eso no lo decimos en el sentido de decir que ellos resuelvan, sino en el sentido de decir nosotros no tenemos ninguna intención ni de pasarlo por arriba, además de que no tenemos la capacidad.
Pero hay una autocrítica, porque pregunto ahora de vuelta, me decís que se continuó con la línea que se venía del Ministerio Interior. Es
del Ministerio de Desarrollo Social.
Del Ministerio de Desarrollo, perdón, de la Intendencia anterior, de Ana Olivera, que de alguna manera es la misma cabeza política que la que lleva adelante el Mides. Y a su vez, los resultados no están siendo satisfactorios, ¿no? Porque hay preocupación por las personas en situación de calle, más allá del descenso de la pobreza, y el rol que le compete a cada uno, porque la intendencia es la que le toca el llamado del vecino a decir, bueno, hay una persona acá y la intendencia lo tiene que sacar, pero tampoco necesita la policía. ¿Cómo va a ser esta...?
Bueno, pero estamos hablando de que hay preocupación con un tema puntual, que es absolutamente focalizado y que la complejidad ha hecho que todavía... tengamos mucho por hacer y siga representando un desafío, pero
empeoró.
Empeoró. Y siga representando un desafío, pero esto no implica que en muchísimos otros aspectos y en muchísimas otras materias se han alcanzado metas muy importantes, se han cumplido y se siguen mejorando, aun cuando se han pasado los límites, digamos que exigibles, ¿no? Entonces, no es que haya una discrepancia en cómo se conducen estos temas, ni en la información que se maneja en estos temas, ni siquiera en la línea política en estos temas, sino que es uno de los aspectos puntuales, ¿no? Y que yo creo además que precisamente si es tan llamativo, por decirlo así, y si preocupa tanto a la opinión pública, más allá de que por supuesto que es una condición de vulnerabilidad que debe preocuparnos y que por suerte preocupa y por suerte llama la atención, porque eso habla de la sensibilidad de la gente.
El día que nos acostumbremos a ver a la gente tirada en la calle...
Pero también tiene que ver por la visibilidad, porque justo es una situación que está expuesta porque está en justamente en áreas muy céntricas de mucha circulación, ¿no? Por un lado, y por el otro lado porque representa un desafío que además se vuelve más preocupante cuando los índices de desigualdad y de pobreza del Uruguay vienen dando tan buenos, ¿no? O sea, esa es la gran lo que nos muestra, bueno, ¿qué está pasando? Que está mejorando. Es como que si nosotros nos preguntáramos, bueno, ¿cómo podemos decir que estamos de acuerdo con lo que se está haciendo o con los índices económicos o con los índices de desigualdad que hay en el Uruguay y que hay en Montevideo cuando seguimos teniendo asentamientos? Claro. No es algo necesariamente contradictorio, porque sabemos que primero sabemos de dónde venimos, cuál es el punto de partida de la implementación de todas estas políticas sociales. La línea de base nos dice que las cosas han mejorado muchísimo, pero hablar de mejoría no significa hablar de que ya no haga falta hacer nada, ¿no?
Con respecto concretamente a este tema de las personas en situación de calle, ahora se ha podido avanzar en un diagnóstico un poco más detallado de por qué siguen allí. El otro día nos decías en Desayunos Informales que 60% tiene antecedentes y que no se ha logrado reinsertar después de un proceso en el que vivió una situación de encarcelamiento, de encierro, siendo mayor o menor. ¿Qué hay para hacer y en particular qué tiene la intendencia para hacer, para aportar, para proponer, para sumar en este asunto?
Bueno, la intendencia va a abordar dos ejes que justo aparte con ese tema de que me preguntabas van directamente relacionados. Por un lado es seguir viendo de generar el acceso al suelo, ¿no? El acceso al suelo para el acceso a la vivienda. ahora se está hablando justo de estas propuestas porque son las iniciales, pero la idea es que sean esos iniciales o pilotos, pero no sean las únicas, de aportar en el marco del proyecto de fincas abandonadas para de eso, hacer de esos inmuebles alternativas para estas situaciones de falta de acceso a la vivienda y otras modalidades.
Lo que pasa es que a veces no es tan fácil, porque justamente la situación de vulnerabilidad está dada por muchas carencias.
Exactamente.
Muchas veces quienes hemos escuchado cuando el tema, sobre todo en invierno, con el tema de la internación compulsiva en los refugios, hablar de las libertades individuales, entonces uno, que me parece perfecto, pero también uno se pregunta, bueno, ¿hasta dónde alguien maneja su libertad individual cuando está muy pasado de droga o de alcohol? ¿Están realmente con muchas de estas personas con interés en solucionar su vida?
Sí, por
digamos,
supuesto.
Muchos de ellos no han aceptado muchas veces vivienda.
Exactamente.
Hay casos, algunos de ellos más o menos conocidos por quienes están en el ambiente de la asistencia social, que rechazan todo tipo de ayuda. Inclusive hasta tienen familia y no aceptan ningún tipo de ayuda. Entonces también hay situaciones particulares, ¿no?
Sí, vos tocas un tema muy importante que acá también entra a regir y a valer muchísimo el tema de la libertad individual y la capacidad de decisión de la persona. Y hay cosas a las que a las personas no las podemos forzar. Entonces nosotros podemos brindar un montón de herramientas, pero sí, en última instancia es cierto que hay personas que optan por esa situación o por esa forma de vida. Hay que preguntarse por qué llegan a optar por esa forma de vida también,
eso, sí,
ni
claro.
que hablar.
Uh-huh. Muchos de ellos la tienen muy intelectualizada, te digo, sí, muy,
sí,
muy fundamentada.
Es cierto,
tengo
es cierto.
Motivos familiares para que gente que ha estado trabajando justamente con gente en situación de calle muy cerca. Y te puedo decir que es muy complicado en muchos de
ellos. Además, empieza a jugar la nueva forma en la que la sociedad empieza a tratar otras patologías mentales, porque ya no es el encierro, ya no es el aislamiento, entonces hay que empezar a entender ciertas lógicas que se van a dar en las ciudades, pero también a buscar soluciones para que eso no sea un encuentro permanente y medio violento, ¿no? En la calle, en una esquina, en la puerta,
porque
con
incluso,
niños.
Porque incluso nosotros, y esto especialmente, y de la mano de lo que vos decías, bueno, la intendencia que tiene para hacer, sí. ¿no? Por un lado el tema de seguir facilitando el acceso al suelo en distintas modalidades, por el otro lado el ampliar la capacidad de dar trabajo a personas que egresan de estas situaciones de institucionalización, que ya tenemos algunos convenios, pero queremos ir ampliando los cupos y profundizar qué podemos hacer por esas personas más allá que de brindar trabajo protegido puntualmente. Y después sí, tenemos el enorme desafío de ver cómo podemos mejorar la convivencia en el espacio público con estas personas, sea que accedan a alguna modalidad de acceso a la vivienda o no. Uh-huh. ¿No? Porque, por ejemplo, por eso estamos apostando a desafíos como algún centro diurno o cosas similares, para que incluso aquella persona que nosotros no tengamos cómo evitar que siga estando en la calle o estando en la intemperie, sí tenga otra calidad de vida, ¿no? Uh-huh. Porque eso no solamente, primero que va a redundar en la calidad de la vida de la persona puntual, que es lo que para nosotros lo prioritario, pero también va a redundar en la calidad de vida de los vecinos y las vecinas que muchas veces se ven afectados, ¿no? Por la higiene en la calle, por las actividades que estas personas sí. desarrollan en el claro. espacio público. Entonces, bueno, nosotros ahí tenemos un desafío bastante importante por explorar.
El desafío más importante parece ser, y de alguna manera está implícito en la pregunta, prevenir, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esta gente no termine en la calle?
Absolutamente. Yo creo que ese es el gran desafío. Sobre todo porque si nosotros no amplificamos las políticas de prevención, esto posiblemente siga aumentando por las propias modalidades que adquieren ciertos fenómenos. Y por ejemplo, tenemos algunas cuestiones que se están planteando además en muchísimas ciudades. Yo insisto, es un fenómeno netamente urbano y no es casualidad que preocupe. Justo en estos días está debatiendo el Departamento de Desarrollo Urbano en una jornada, en el día de hoy, mañana en la Facultad de Arquitectura, ayer estuvo en el Parlamento, está invitada la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y Barcelona, que uno ve una ciudad tan inmensa, con tanta capacidad económica, tantos recursos, y también tiene un desafío enorme con personas en situación de calle. Y esto que, y pongo este ejemplo únicamente a raíz de su visita, pero ocurre en muchas otras ciudades. tenemos un montón de desafíos que atraviesan la ciudad y que si no los atendemos con la celeridad y con la profundidad que merecen, pueden terminar en este tipo de situaciones. Por ejemplo, la migración. Por ejemplo, las distintas formas que adquieren las pensiones, las casas de inquilinato. Es otro tema en el que nosotros estamos trabajando en este momento. Y es un tema que en las ciudades de América Latina en particular, y de la mano del fenómeno de la migración a las ciudades, sí, y entre las ciudades, se está atendiendo, porque es un problema de convivencia muy grande el que se puede dar en esos ámbitos, y que muchas veces por las propias vulneraciones que ocurren en las pensiones, las malas condiciones de vida, las situaciones de violencia, esas personas que podrían acceder a pagar una habitación, terminan viviendo en la calle también, ¿no? Entonces ahí tenemos un desafío muy grande y sobre todo tenemos que profundizar en la prevención, porque si no, mientras nosotros sigamos reproduciendo fenómenos de institucionalización como la privación de libertad, tenemos también el desafío enorme de ahora de la disminución de la institucionalización de las personas con problemas de salud mental, pero entonces, bueno, ver cómo van a ser los acompañamientos comunitarios de estas personas. Hay un montón de cosas que si llegan a no tener buena cobertura, pueden incidir directamente y derivar directamente en estos problemas.
Uh-huh. Estamos hablando de una concentración importante de esta gente en hombres entre 20 y 40 años, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Eso tiene alguna explicación?
Bueno, no voy a hablar desde lo intuitivo, más que desde los datos de la investigación, pero seguramente, por ejemplo, el fenómeno de la institucionalización en sí, claro, está relacionado, es, ¿no? Por ejemplo, la privación de libertad de adultos y también de adolescentes es muchísimo más alta en hombres que en mujeres.
Uh-huh. Y se concentra, ¿no?, además en esas edades.
Y se concentra además en esas edades, en edades jóvenes. Es interesante, además, si vos ves el censo de personas en situación de calle que está publicado en internet, también muestra que muchísimas de esas personas al momento de hacerse el censo no llevaban más de un año en la calle, o sea, no son personas que hace un montón que están habitando en la calle, y esto tiene directamente que ver con el egreso de la privación de libertad. El problema del uso de sustancias, uh-huh, es otro problema que también podemos pensar que puede relacionarse, porque las formas de consumo también tienen una perspectiva de género analizar ahí. Entonces, bueno, por ahora son intuitivos, pero bueno, ahí pensando algunas modalidades, seguramente tengamos ahí otra raíz que escarbar y que atender, ¿no?
Uh-huh. Y en cuanto a la otra parte de la preocupación, ¿no?, que es la del vecino que menos empatiza con esta persona, pero lo que le molesta es el daño que a él le provoca, la suciedad, la violencia que mencionábamos de encontrárselo en la puerta de tu casa, pero sobre todo, ¿hasta dónde tienen otro tipo de denuncias donde vinculan a esta gente a hechos delictivos, por ejemplo?
Bueno, eso, nosotros no llevamos el monitoreo porque lo lleva el Ministerio del
Interior.
Pero
que el barrio dice, lo sabemos todos que...
Nosotros, por lo general, lo que nos llega es, bueno, sí, el uso o el suministro de sustancias, ¿no?, o el consumo de sustancias ahí en el lugar donde a veces se acampa. Uh-huh. Bueno, algunas denuncias y algunas quejas relacionadas con el trabajo sexual en el espacio público.
¿El consumo de sustancias en el lugar en el que están está prohibido por ser un espacio público o en realidad no? Porque el consumo de las drogas está permitido.
En realidad no, pero de acuerdo al código de faltas podría haber una intervención de si se encontrara personas con determinado nivel de abuso de pacientes de alcohol. Desconozco el grado de control. Sé que se interviene, desconozco el nivel de control y específicamente en este
uno
tema.
Uno siente a veces que no se controla la invasión del espacio público.
Claro, lo que pasa es que igual tenés que tratar igual. Son dos cosas. Al que está en situación de calle y se sentó en una esquina a drogarse, que el grupito de jóvenes que está en la puerta del boliche fumando un porro.
Pero yo paso todos los días, cuando me voy de acá de la radio y del canal, sí, tres veces por día, por la puerta del Archivo General de la Nación, acá en San Martín, y Blandengues, y tenés a un señor ahí desde hace 3 años que no se mueve de allí. O sea, ese señor está ahí.
Bueno, una de las cosas que a nosotros...
Llueva, truene.
Que a nosotros nos preocupe, por eso estamos tratando de abordar estas otras formas distintas de intervenciones, eso precisamente, ¿no? Hay como una cierta aprensión al lugar donde están. Entonces, ¿qué nos pasa desde la intendencia? El vecino puede llamar al SECOED, de hecho voy a aprovechar a pasar teléfono, 2487-6877, Lo pueden encontrar en la web de la Intendencia. Y el SECODET va a intervenir y va a hacer que la persona se retire del lugar y va a limpiar el lugar y lo va a dejar en condiciones. Ahora, lo cierto es que la persona vuelve, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos que buscar otras alternativas, buscar donde la persona pueda estar durante el día de otra manera. Por eso es representa todo un desafío. Uh-huh. Volviendo a lo que comentábamos antes, sí, es como decís vos, Juan Miguel, en realidad... Por lo general, las intervenciones con consumo de sustancias tienen que ver con cuando hay problemas con el comportamiento de la persona, ¿no?
más allá que
de hecho de consumo. Y sí, tiene que ser relacionado con todo tipo de personas y toda condición en particular. Muchas veces lo que se hace incluso es intervenir, ya no tanto porque sea conflictivo con los vecinos o las vecinas, sino por las condiciones en las que están, y muchas veces interviene ACE, se llama al 105, que es el teléfono de ACE.
De salubridad propia y ajena, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, esto muestra apenas la punta del iceberg de la complejidad de este tema. Y nosotros sabemos que hay una situación difícil para muchos vecinos y muchas vecinas, en particularmente a mí me ha pasado de gente cercana, ¿no? Sí. Que todo el día, todo el tiempo te lo están diciendo, y bueno, y ahora es que estos días está este tema en el medio más aún, pero entendemos que también requiere de una sensibilidad especial y incluso sabemos que muchas veces hay una sensibilidad especial y colaboración especial por parte de la gente, porque estas personas también cuentan con alimentación, con asistencia, con acompañamiento de los propios vecinos y vecinas, que muchas veces se solidarizan con la situación, ¿no?
Claro, eso termina además justamente afincándose
allí.
Exacto.
Pero claro, eso es lo que no podemos perder de vista, que empecemos a ver gente tirada como que fuera una bolsa de basura.
Exactamente, por eso lo traigo a colación, porque me parece que más allá de que sí puede haber conflictos de convivencia puntuales que a veces pueden ser bastante molestos y a veces situaciones de peligro, situaciones delictivas, lo cierto es que la mayoría de las veces no es así.
Claro,
entonces es importante. Por supuesto que si el vecino o la vecina se preocupa, no sabe quién es la persona que ve, no se anima a acercarse, nadie le va a pedir que haga algo que no tiene el deber de hacer, pero sí sensibilizarnos y pensar que en primer lugar son personas en situación de vulnerabilidad, son personas que no tienen las condiciones de vida que debieran tener, y que por eso... más que verlos como un peligro, como una molestia, tenemos que verlos como personas que necesitan todo de nosotros y desde ese lado tenemos que verlo, ¿no?
Fabiana, te agradezco mucho estos minutos. Está bueno que el tema esté sobre la mesa. Lo primero para resolver un problema es reconocerlo y seguiremos conversando, seguiremos viendo qué es lo que ocurre. Y también nos gustaría escuchar a las autoridades del MIDES, ¿no? Sobre este tema, Jaime. Pero bueno, esperaremos y tendremos también otras voces para conversar. Fabiana, muchísimas gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Fabiana Goyeneche, directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, pasaba por esta hora de cierre.